COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes de parte de Pablo Romero en el mediodía de COPE y COPE Más Pontevedra en el 106 y en el 96.7 de FM, 106.4 y 96.7. Hoy vuelven a bajar las cifras del coronavirus con 1.250 casos en activo en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, Soutomayor, Pontevedra, Poio, Sanxenxo, Ogrove, Ribadumia y también Vilagarcía siguen en alerta máxima por riesgo de contagios en ese mapa epidemiológico de la Xunta, y las medidas siguen y seguirán porque se está demostrando que son efectivas. Quiero ahora que te sitúes en la Pontevedra del siglo XVI. De esa fecha es la Basílica de Santa María la Mayor, aunque no fue consagrada como basílica hasta 1962. Ahora está siendo rehabilitada Silvia Vieito con fondos de la Consellería de Cultura. Buenas tardes, Silvia.
Hola, buenas tardes. Así es, Pablo, porque la basílica es bien de interés cultural, con elementos de estilo gótico muy evidentes, muy palpables, y también otros de estilo plateresco. Hoy representantes de la Xunta han visitado Santa María, y el arquitecto encargado de la obra, que es Carlos Rosal, nos ha explicado que la rehabilitación principal se va a hacer en las cubiertas.
Fundamentalmente son todos problemas de humedad, básicamente. Entonces, la intervención, intervenimos en el pavimento de la torre, es un pavimento que está muy deteriorado, que está produciendo muchas filtraciones. Entonces, se va a levantar ese pavimento, se va a impermeabilizar de nuevo y se va a conectar una bajante que en este momento está rota, el desagüe a la bajante. Intervenimos en todas las cubiertas, tanto en la cubierta alta como en las cubiertas bajas de la iglesia. Lo que está previsto es que lo que ha pasado es que en algunas cubiertas la uralita se ha desplazado, con lo cual la teja ha caído encima de los canalones y esos canalones no están funcionando. Entonces vamos a retirar toda la teja de la cubierta, vamos a llevar las uralitas a su sitio, vamos incluso a reponer uralitas porque puede ser que haya uralitas que estén deterioradas, y se vuelve a colocar otra vez una nueva cubrición de teja. Eso tanto en la cubierta alta como en la cubierta baja.
Las humedades son entonces, Silvia, uno de los principales problemas, ¿no?, de la basílica.
Pues sí, y problemas que se hicieron más graves porque se estropearon los canalones que tendrían que desaguar las lluvias.
Otro problema que hemos detectado es que los canalones que hay en este momento, sobre todo cuando atraviesan los contrafuertes de la iglesia, no están funcionando. El interior de los contrafuertes no se han impermeabilizado, con lo cual están produciendo problemas. Los problemas importantes que tiene la basílica en su interior son debido a esos pasos de los canalones a través de los contrafuertes, que es lo que hace que veamos en algunas zonas de la basílica problemas de humedad, de verdín y una serie de cuestiones, ¿no? Con lo cual, se van, aparte de colocar los canalones nuevos, de fin, lo que se va a hacer es que se van a impermeabilizar el paso del canalón a través de los contrafuertes.
Reforma de las cubiertas y los canalones de la Basílica de Santa María, pero a las fachadas no se les va a tocar, ¿no?
No, únicamente a las vidrieras de la iglesia. Lo cuenta el arquitecto Carlos Rosal.
Las vidrieras, muchas de ellas están deterioradas, hay que sacarlas todas, se retiran todas, se emploman de nuevo, se sustituyen los vidrios que no están en condiciones, y todas las vidrieras de la primera planta, del nivel inferior, se les va a proteger con un vidrio antivandálico. Y por último, la crestería. Hay un problema muy puntual en una zona de la crestería que en una longitud como de 3 metros se ha desplomado esa crestería, la vamos a volver a llevar a su sitio, pero vamos a aprovechar para revisar todos los anclajes del resto de la crestería. Esos anclajes están hechos con hierro, el hierro se ha oxidado y está produciendo problemas de estabilidad. Entonces se van a retirar todos esos anclajes y se van a sustituir por anclajes nuevos de acero inoxidable corrugado.
Mencionaba el arquitecto que las vidrieras van a ser ahora de un material antivandalismo. ¿Pasó algo?
Don Javier Porro no tiene constancia de que rompiesen ningún vidrio de forma intencionada. Al final, pues es el término del material, antivandálico.
Pues no lo sé, sinceramente. Yo llevo aquí 8 años y tuvo que ser alguna cosa a lo mejor anterior, ¿eh? Pero vamos, yo tampoco a lo mejor lo calificaría de acto vandálico. Puede ser un balonazo, sencillamente un accidente, ¿no? O sea que tampoco es... Sí que es cierto que hay algunas cosas que están estropeadas, pero no como acto vandálico.
Este es el detalle de una obra que acaba de empezar y que durará 4 meses.
Sí, aunque la delegada territorial de la Xunta reconocía que ahora con la llegada del invierno habrá que ver si el tiempo respeta para cumplir ese plazo. En todo caso, aunque se pudiese retrasar, la obra merece la pena, porque estamos hablando de conservar el segundo monumento más visitado de la ciudad de Pontevedra, después de las ruinas de Santo Domingo. Vamos a escuchar a la delegada Luisa Piñeiro sobre eso.
Estas obras, que bueno, están un importe aproximadamente de 280.000 euros aquí en esta basílica, que un bien de interés cultural también catalogado, pues como decía, aparte técnica, está centrada en obras de mantenimiento, sobre todo de filtraciones de agua y humedades que ocasionan con el paso del tiempo pues ese deterioro interior de todo este patrimonio que tenemos, ¿no? Por lo tanto, creemos de una gran importancia que se lleve a cabo estas obras aquí en esta basílica tan referente para nuestro concello.
Como hemos mencionado, a las esculturas de la basílica pues no se le va a tocar, aunque tengan alguna hierbecita por el paso de los años o también estén un poco oscurecidas por la humedad. Pero, claro, eso ya sería trabajo de otros especialistas. Palabras de la delegada de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro.
Se están facendo, bueno, de cotío obras de limpieza que se crean necesarias y tamén as permitidas, porque estes bens de interés cultural tamén ten unha certa restricción.
Trabajos en la Basílica de Santa María a la Mayor las podrás encontrar en nuestra web cope.es/Pontevedra.
Mediodía. Cope Pontevedra. Estar informado.
Vamos ahora con la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Y esa noticia es que en Poio hay polémica por los separadores de carril que Portos de Galicia ha colocado en el arcén de la carretera al puerto de Raxó. Portos reconoce que su función es balizar únicamente, no parar coches que pudiesen caer a la playa. El concello quiere una mayor seguridad vial en la zona, tanto para conductores como para peatones y usuarios de la playa. Las imágenes de esos separadores de carril de forma redondeada que han sido colocados en Raxó estos días también las puedes ver en nuestra web cope.es/Pontevedra y nuestras redes sociales.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Te recomendamos que continúes con nosotros en el mediodía de COPE más Pontevedra en el 96.7, porque vamos a hablar con el Colegio Julio Camba de Vilanova de Arousa, y es que los estudiantes y profesores de este centro escolar se recuperan del susto después de que este miércoles cayese una plancha de las obras del tejado encima del coche de la directora, un suceso que se saldó sin heridos pese a que había escolares cerca en el patio del recreo. A partir de las 2:20 te daremos más detalles sobre este suceso, pero precisamente en esa crónica de sucesos te contamos ahora que la Policía Nacional ha detenido en Pontevedra 4 personas que distribuían drogas en patinetes eléctricos por toda la ciudad. Funcionaban como un sistema de reparto a domicilio y tenían 2 bases, una en la caseta abandonada del antiguo depósito de la grúa en Mollabao y otra en la explanada de un bar de la zona de Campolongo. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial este miércoles y el juzgado de guardia acordó su puesta en libertad en calidad de investigados. Y si nos escuchaste al arranque de Herrera en COPE Pontevedra, en COPE más Pontevedra, en el 96.7 a las 12:30, hablamos con el presidente, con el entrenador, en este caso del Club Deportivo Ribadumbía, y le trasladamos esa más sincera enhorabuena de todo el equipo que hace COPE Pontevedra a los jugadores y cuerpo técnico del Ribadumbía después de ganarse una plaza en la Copa del Rey, y podrán jugar contra un Primera División y lo van a hacer como locales en Asenra el próximo 16 de diciembre. Veremos finalmente cuánta gente puede asistir en función de las restricciones de la Xunta de Galicia por aquel entonces. Sigues en el mediodía de COPE hasta las 2 de la tarde en COPE más Pontevedra en el 96.7.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Lo dicho, seguimos en COPE más Pontevedra, en el 96.7 con más actualidad local. En este jueves 12 de noviembre, que se presenta soleado y con temperaturas agradables para esta época del año, mañana tendremos de nuevo anticiclón, temperaturas incluso en aumento, y el sábado, para que no nos acostumbremos demasiado, vuelven las lluvias, vuelve a llover en las Rías Baixas y en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Galicia. Ahora, por el momento, lo que vuelve es el repaso a la actualidad local.
COPE Pontevedra. Estar informado.
Conocemos más actualidad que será noticia en el informativo de las 2 y 20 con Silvia Vieito.
Pues a partir de las 2 y 20 vamos a escuchar a representantes sindicales de especialistas sanitarios del Hospital de Pontevedra. Hoy se han concentrado ante el Hospital Provincial, ante su entrada, pidiendo la dimisión de la dirección de la gerencia de nuestra área sanitaria. Vamos a escuchar, entre otras quejas, la de el control de los accesos, que ni en los centros de salud ni tampoco en los hospitales pues hay ningún control.
Y nos vamos a ir ahora hasta el Ayuntamiento de Caldas de Reis, porque allí esta mañana los hosteleros habían convocado una manifestación.
En primera persona ha vivido esa manifestación el presidente de la Asociación de Hosteleros de Caldas, Miguel Piñeiro. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y en concreto vamos a primero a preguntarte cuánta participación ha tenido, cuántas personas os habréis podido reunir en ese recorrido desde San Roque hasta Las Palmeras.
Pues nosotros de principio contábamos con ser unos 50, 80 personas tirando por el gremio y todo eso, pero tranquilamente pudimos ser unas 300. Superamos las expectativas con creces.
¿300? ¿Se unieron vecinos?
320 personas. Me acaban de confirmar.
¿Se unieron también vecinos a vuestro paso?
Vecinos, solo vecinos. Se metió el comercio, cerró. El comercio del Caldas cerró las puertas. Cerraron sus locales en muestra de apoyo. También desde las 11 hasta las 12, como hicimos nosotros los hosteleros. Gente parada, gente que no tiene nada que ver con la hostelería ni que tienen las empresas. Estuvieron aquí. Realmente hasta me emocioné y todo, leyendo el manifiesto. Era increíble, no nos esperábamos tanta gente.
Es signo al final de que todo el mundo lo está pasando mal con esta situación.
Claro, claro, y era algo que poníamos en el manifiesto, de esto sí, esto es de la hostelería, pero esto somos todos. Todos tenemos que estar unidos. Todos unidos o nos hagamos por separado, es que no hay mucho margen para andar a pensar si tenemos que ser de unos o de otros. Esto tenemos que ser todos juntos. Si cae un sector, caen todos. Ya pasó con la construcción en la anterior crisis. Y aquí lo estamos viendo más acentuado, vamos. Los sectores son todos muy importantes. Cuando cae uno hay que apoyarlo porque caemos todos detrás.
Porque desde el momento en el que se decretaron, entiendo que a Caldas las restricciones que más le afectan es que se ha cerrado Vila García. Eso es obviamente pues un perjuicio para también la hostelería, que puede seguir abierta, pero que puede tener menos clientela. Al saber que se iba a cerrar Vila García, ya se llamó a proveedores de decir, mira, en lugar de dos cajas, tráeme una sola porque no sé si las venderé.
Claro. Claro, y nosotros, por ejemplo, aquí en Caldas, que aún estamos en el nivel de alerta naranja, me parece que es ahora mismo, no tenemos las restricciones de cierre total, aunque la noche sigue cerrada desde hace mucho tiempo. Nosotros no tenemos estas restricciones, pero claro, estamos rodeados de pueblos que están restringidos. No tenemos aquí prácticamente movimiento. No sé si hasta compensaría que nos cerraran por decreto o porque es que estamos... No estamos casi ni teniendo clientes. Esta semana sí que alguno nos viene comerciales porque no pueden comer en ningún sitio sentados, prácticamente alrededor, y vienen aquí a Caldas. Eso sí que lo notamos un poquito, pero poco más. Tenemos bastante muertos los negocios. En mi caso, por ejemplo, prácticamente no tengo reservas hasta Semana Santa en el hotel. Y es un hotel que empecé hace 2 años. No somos nuevos en esto y de 2 años que llevo, llevamos casi uno de pandemia.
Sí, y además que...
La Asociación de Hosteleros, que somos, desde que la formamos, somos bastante jóvenes, ahí estamos en cambio generacional aquí en Caldas, por eso también hicimos la asociación, para empezar a defendernos, vamos para adelante con lo que sea, claro.
Habíamos hablado, Miguel, de ese hotel que nace un poco a rebufo de toda la demanda que surge por ser una de las paradas del camino portugués. En Caldas sí. Ahora eso se resiente muchísimo.
Se resintió totalmente. Fíjate la que yo me acuerdo que tenía desde el 15 de marzo, que fue cuando se activó el estado de alarma. Yo tenía el prácticamente, yo qué sé, el 90% ocupado hasta finales de septiembre del hotel. Cayeron todas, cayeron prácticamente todas las reservas. Empezaron a venir un poquito más adelante, porque no pude abrir hasta el 22, bueno, no abrí hasta el 22 de junio, por las limitaciones que había, y clientes contados. Contados porque, claro, tenía miedo, es lógico. Esperemos que para el año que viene podamos recuperar. Si estas navidades la gente va con sentidiño y con todo eso, a ver si nos recuperamos cuanto antes, sobre todo, y no cometer los errores que se cometieron antes. Tenemos que estar todos juntos y con sentido. Esto no vamos a salir unos pocos ni nada, o salimos todos o no salimos ninguno.
Y en vuestro manifiesto que has leído hoy, Miguel, ¿hacíais alguna petición?
Sí, hacemos referencia sobre todo para la Xunta y para el gobierno español. Pedimos sobre, por ejemplo, los ERTEs. Los ERTE sigue, ahora ya los alargaron y todo eso, pero hay muchos cambios de normativa. No nos podemos acoger a un ERTE o a otro, tiene que ser algo más fácil. Porque a lo mejor, yo qué sé, para la semana, yo ahora tengo un ERTE por limitación, porque no facturamos lo suficiente, pero después igual no me vale este y tengo que cambiarlo, y con lo que lleva toda su burocracia. Queremos agilidad en eso, no podemos estar esperando y la gente que esté sin cobrar. Yo, por ejemplo, tengo una chica que tiene un hijo, la hipoteca empezó en marzo, no puede estar tampoco sin cobrar nada. O que también pedimos moratorias y todo eso para la población que lo necesite, porque claro, todos nos vemos en este caso y es que no es fácil, no es nada fácil. Pedimos también, sobre todo, que por ejemplo este fin de semana aquí en Caldas, que tuvimos las autoridades, vinieron a controlar mucho los locales. Queríamos pedir, por ejemplo, que a los dueños de los locales, que sí, que nos vayan a multar por 600 euros, porque cualquiera esté sin la mascarilla, no somos policías. Nosotros no somos policías, no podemos estar poniendo un café y estar controlando todos los clientes. Nosotros los avisamos, pero no podemos estar en peleas continuas con los clientes. Y que nos peguen el pelotazo así también es algo que en este momento pues no hace mucha gracia, la verdad. Un poquito de mano queríamos en ese sentido.
¿Se llegó a poner multa a algún compañero?
¿Cómo?
¿Se llegó a multar a algún compañero o únicamente se advirtió?
No, ya llegaron unas cuantas. Ya fueron por bastantes locales. Tanto el fin de semana pasado como el otro. Ya cayeron bastante gente. Y era, pues, yo qué sé, multaron a muchos clientes, a bastantes clientes, y a los dueños del local de cada garito, claro. Y es eso de que, a ver, nosotros advertimos, estamos con los cartelitos en todas partes, pero es que no podemos estar detrás de cada cliente. Es imposible. O contratamos a alguien de seguridad, que es inviable completamente, o ahí estamos, digamos, somos los débiles, no sabemos mucho qué hacer, porque es que es imposible.
Claro, es que recordamos que la norma dice que la mascarilla solo se puede quitar en el momento de la ingesta, es decir, cuando vamos a beber en ese acto, claro, o en la ingesta, cuando vamos a dar un bocado, en ese momento hay que volver a poner la mascarilla. Esa es nuestra obligación y la verdad es que claro, sí que es muy complicado que un hostelero
claro,
vaya a estar controlando bocado a bocado.
Claro. Yo lo acepto, claro, es una norma, hay que cumplirla. Las autoridades vienen y cumplen su trabajo, no tengo nada que decir contra ellos. Pero los que le mandan a las autoridades, pues que tengan un poquito de conciencia con los que estamos aquí en la guerra.
Pues Miguel Piñeiro, desde la Asociación de Hosteleros de Caldas de Reis, muchas gracias por contarnos hoy, pues, esa forma de reivindicar de todos los sectores del sector servicios implicados en la villa, que esta mañana han parado una hora en apoyo a los hosteleros y reivindicando pues más ayudas y, entre otras cosas, que el SEPE pague los ERTEs que están llegando con mucho retraso y las familias están teniendo problemas por eso. Miguel, sí. De nuevo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Dejamos de hablar de esos sectores afectados, pero nos vamos a trasladar a hablar de educación, porque vamos a seguir ahora en Caldas de Reis.
Sí, el CEIP plurilingüe Alfonso VII, como todos los colegios, afronta con incertidumbre los próximos meses. La incidencia de la pandemia ha bajado desde principios de semana en toda Galicia en general, pero la posibilidad de tener que volver a dar clases de forma online exclusivamente sigue ahí.
Vamos a hacer balance con Juan Campos, el director del CEIP plurilingüe Alfonso VII de Caldas de Reis. Muy buena tarde, Juan.
Hola, buena tarde.
¿Qué está siendo más complicado ahora de dirigir un centro en pandemia?
Bueno, la complicación está en ir adaptándonos cada día a las normativas y a lo que vaya aconteciendo con lo que va sucediendo no transcurso de toda esta pandemia. Yo creo que el esfuerzo está siendo muy muy grande por parte de toda la comunidad educativa y adaptación a estos momentos es o más complicado por parte de todos nos, tanto do profesorado como os equipos directivos como as propias familias.
¿Tivestes positivos por coronavirus ou membros da comunidade educativa en cuarentena?
No noso centro si houve xa algún caso, tanto de docentes como de alumnado, foron moi 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 poucos, pero si empezamos moi cedo, porque xa na primeira semana de setembro xa comezamos, pero bueno, fixemos cubrindo os protocolos, levouse ben a cousa, non houve que confinar ninguna aula, entonces foi todo moi dentro normal, digamos.
E a día de hoxe?
E a día de hoxe estamos ben, levamos xa unha boa temporada donde sí é certo que hai alumnados que si cadra están sin vir a clase polo tema de confinamentos, pero por familiares ou por contactos estreitos, pero sin dar positivo en ningún momento. Que positivos non hai. Que é un pouco a dúbida que ten moitas veces as familias entre aquel alumnado que é positivo ou aquel que pode estar en contacto estreito, que non é positivo en ningún momento, pero que sí debe permanecer moitas veces na súa casa.
O presidente Feijóo dicía este mércores no Parlamento Galego que se vai tratar de evitar un novo confinamento. ¿Considera fundamental a asistencia presencial a clase ou considera que o estudo online sería un mal menor?
Eu creo que a vida está na aula. E así o vemos os profesores, e se ve no alumnado. De feito, estamos no centro e parece que non están ocurrindo as cousas no exterior. Tamén ben é certo que desde fai xa unhas semanas a administración e nos están preparando e nos estamos preparando todos para un posible traballo online. Eu todo centro un traballo online non o vexo, porque sería imposible para as familias e demais. E logo que temos outro problema online que o servicio non chega a todas as casas. Estamos nun momento donde si temos internet, no móvil, si temos ordenadores, pero para que chegue para poder traballar online o que unha comunidade educativa, a mí me parece demasiado complexo. Pero si entendo que habrá momentos, como xa está sucedendo, donde alguna aula se teña que ir a estar en casa e si aí poder facer un traballo online. Os centros educativos esperemos que non teñan que irse para casa, porque hai un antes e un despois en toda esta pandemia, para min, personalmente, desde o 12 de marzo, que cando en setembro volvemos aos colexios e digamos que o movimiento social empezou outra vez a funcionar. Si ahora os nenos se van para casa, eso podría ser outra vez un tremendo retroceso a nivel de funcionamiento. pero bueno, por encima de todo sigo pensando que está aparte de salud.
En lo que le vamos de curso escolar, ¿hubo alguna falta por no acudir a clase por miedo a COVID?
No, o que sí hubo algunas familias que tuvieron esa incertidumbre, porque al principio ven cierto que había un poco de presión cara a los propios centros de que sí íbamos a poder estar preparados, porque desde el 14 de marzo hasta el 10 de septiembre, todo en cualquier parte de la nuestra sociedad donde tuviéramos que dirigirnos siempre eran con quendas. En el momento que entramos en el centro volvimos a entrar con el mismo número de gente que había, en el mismo espacio en el que teníamos. Entonces había un poco de incertidumbre. Hay nenos que sí, les costó un poco más, porque a nivel emocional está habiendo muchos problemas, y porque hay nenos que convivieron durante los meses de estar na casa, pues nun apartamento, y otros tuvieron la suerte de estar nunha casa, nunha finca, nunha aldea, entonces las situaciones eran muy, muy diferentes. Pero ahora con casi 2 meses de clase, o alumnado se fue adaptando, pero perfectamente.
¿E hubo que poner alguna sanción por no usar máscara o incumplir los protocolos?
No, en ese aspecto fue xa espectacular o primero día de clase como veo alumnado. A clase con esas normas ya preestablecidas. Ben é certo que a nivel personal entre eles e entre o alumnado é moi difícil diferenciar entre os amigos cos que suelen estar constantemente, que ti pola tarde tienes unha distancia normal e aquí tienes que manter unha distancia moito máis prudencial. Entonces, non sei, aí sí que era moi, pero é unha cousa que nos pasou a todos en todo este procedimiento. Non eran capaces a diferenciar, pero si non, non hubo ningún tipo de problemática en ese aspecto.
Esa última pregunta que lle fago, xa tivemos algúns días con temperaturas baixas, pero será a partir de agora cando chegue o frío de forma xeralizada. ¿Están preparados de alguna maneira?
A preparación é seguir o protocolo que nos mandan desde a Xunta do tema da ventilación. Eu creo que hubo un momento aquí, cando foi o cambio de temperatura, así máis brusco que hubo, donde as corrientes, eso era o que máis nos podía afectar. Ahora, co tema de ventilar nas entradas, nas saídas, nos recreos, e logo esos 5 minutos que llegas en cambios de clase, pois o centro, por lo menos o noso, que está tuvo a rehabilitación ecológica e está ben aislada, pois penso que non temos maior problema en cubrir as dúas partes. Eso sí, o centro sempre se pasaba moito calor. Entonces, bueno, pois si cada vez está de manga corta, pois habrá que estar de sudadera, pero penso que en ese aspecto non vai haber maior problema.
Agardemos que así sexa, que tampouco veña un inverno moi frío. Hoxe coñecemos o día a día dos centros de estudo e facémolo dende Caldas de Reis, co director do CPI plurilingüe Alfonso VII. Juan Campos, moitas gracias e boa tarde.
Moitas gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía de COPE. Tras trasladarnos a Caldas, regresamos a plena ría de Pontevedra para irnos al concello de Poio, porque en nuestra web cope.es/Pontevedra nos hemos hecho eco de la última polémica en el concello por la instalación de unos separadores de carril en Raxoc, que ni mucho menos es lo que esperaban los vecinos de esa localidad. Claro, porque este vial del puerto ya ha sido noticia en más de una ocasión, incluso este mismo verano, por varias caídas accidentales de vehículos a la playa, al Arenal. Y estos elementos de tráfico no impiden, ni mucho menos, que haya esas caídas. Vamos a repasar este asunto y las últimas novedades con Ángel Moldes, el portavoz municipal del PP de Poio. ¿Qué tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Nin veciños, nin tampouco concello, nin o seu partido dende a oposición entenden, non, esa medida adoptada por Portos de Galicia.
Sí, onte nos sorprendía moito cando a primeira hora da mañán pois atopamos os operarios colocando estes tipos de elementos que normalmente pois son elementos de social que se utilizan en estradas máis concurridas. Nos sorprendeu moitísimo, primeiro porque nos o que pedimos e o que piden os veciños é primeiro solucionar o problema da caída de vehículos a praia. Hai que recordar que este último verán pois foron dous vehículos os que caíron a praia. Xa anteriormente xa ten caído algunha persoa, algún ciclista e algún outro tipo de vehículos. Logo, nos un pouco sempre o que pedimos foi a que se actúe antes de que suceda realmente unha desgraza. Logo, non nos atopamos esta sorpresa que se están utilizando uns elementos de goma que para nós non cumplen o requisito fundamental que é a retención deses vehículos para proteger as persoas que están na praia, sobre todo no Brán. E despois xa, en segundo lugar, que entendemos que son elementos que para un litoral, para unha fachada costeira, creo que non, de alguna maneira, a estropean totalmente e non van acorde co que o entorno. Logo, nos onte, creo que fomos claros e contundentes, non sempre decimos que para nós o primeiro é pollo, nos dá igual cal sea a administración a que acometa o error, e cando algo pois é indefendible, pois dá igual a administración que o faga. Nos, para nós o primeiro vai a ser pollo e os intereses dos veciños. Logo, nos onte tildábamos de vergonzosa actuación, o seguimos mantendo hoxe, e pedíamos dúas cousas claras. Primeiro, que se eliminen os elementos que se puseron. Sí que é certo que a media mañán se pararon de colocar, nos o que pedimos é os que se colocaron que se retiren, e que se coloquen elementos como se fixeron en outras zonas costeiras, como pode ser a zona de Cambados, Vilanova ou Bahía, que teñen uns elementos que permiten a retención de vehículos, protexen as persoas que se atopan a outro desnivel, e son elementos pois en pedra ou un outro tipo, ou en ferro ou en inox, pero son elementos que van co entorno e non estropean pois unha fachada marítima, que ao final é unha das mellores cousas que ten a parroquia de Raxón.
É dicir, hai exemplos noutros concellos ben próximos a Poio nos que sí que se puido solucionar eficazmente por parte de Portos de Galicia cun risco similar, non, o que hai en Raxo.
Claro, vamos a ver, en moitas zonas costeiras pois se utilizan pois elementos de granito, en moitos casos son elementos que ao mellor de 50x50, noutros son pois elementos que son de altura de 50 centímetros e de longo pois de 1 metro ou 2 metros. Creo que hai moitas posibilidades. Ningunha está relacionada co que onte puxeron no, en este caso, pois no litoral de Raxó. Nos entendemos que é unha medida que non foi afortunada, pois non desconfiamos que pois que fora coas mellores das intencións, pero repetimos, os que vivimos ali temos claro cal é a problemática é que no Brán, e sobre todo cando hai mareas pois moi altas, a xente pois está tumbada na praia, pois moi pegada a eses muros, que xa hubo varios avisos, este último que hubo cando pois unha persoa pois estacionou o seu vehículo e se desplazou por si solo, caíu ao mar, pois quedou moi preto dunha silla dun veraneante, e creemos que en calquer momento pois pode haber unha desgracia. E ao final, pois o que sempre din os veciños, que parece que a administración pois sempre actúa despois de que sucede unha desgracia. Nos isto só vimos reclamando pois fai moito tempo, e que mandamos varios escritos á propia presidenta de Portos, que dixemos que isto é unha problemática que sobre todo no Brán pois entendemos que o perigo vai en aumento porque hai moitas máis persoas, e lle pedimos que se actuara no inverno para que cando chegue o Brán ou a Semana Santa que todo isto este solucionado. Repetimos, nos lle pedimos claramente esas dúas cousas, que retiren os elementos que están colocados e que se coloquen pois elementos que vayan co entorno e sobre todo que cumplan esa función de reter eses vehículos en caso de caída ou que a praia.
Temos as imaxes na web de cope.es/Pontevedra de cando caeu ese último vehículo á praia, como di Ángel Moldes, quedou moi pretiño da xente que estaba ali no Arenal. É dicir, os técnicos municipais pola súa banda van elaborar un informe para remitirlo a Portos de Galicia canto antes, pero aquí o prioritario é que a praia este lista e este asegurada, non, de cara ao ano xacobeo 2021, cando se supón que poderemos volver a retomar certa normalidade na nosa vida.
Sí, vamos a ver, non se quedase conta que na parroquia de Raxó pois están censados sobre 1.500 persoas, pero no Brán pois é unha población que pode chegar moi fácil aos 3.000 a 5.000 persoas.
Claro.
Uh-huh. Vamos a ver, prioritario para nós son os veciños. No inverno que é máis difícil que poida haber vehículos que estén na ou persoas que estén na praia, vale, pero pode existir o perigo de que hai unha maniobra ou o que sea e que caiga ese vehículo a praia. Logo, eu creo que é unha, en este caso, Raxó, xunto a parroquia de Combarro, son dous destinos turísticos do noso concello, son zoas onde se multiplica a población e onde temos que ter claro que temos que ter uns servicios acordes con, en este caso, con eses incrementos de población. está claro que a maioría da población pois vive do mar e vive do turismo. Logo, cando facemos este tipo de elementos, temos que pensar en dúas cousas. Primeiro, en que cumplan esos objetivos de seguridade, que protexan esas zonas de litoral, pero tamén como son zonas turísticas, como son zonas que a xente o que quere tamén disfrutar desas vistas, seguramente veñen a zonas como Raxó para disfrutar, pois incluso poder estar nas terrazas e contemplar ese litoral, esa costa, esa entrada á ría, pois, de alguma maneira, creo que cando temos que utilizar ou poñer algún tipo de elemento, eu creo que ten que ir un pouco acorde coa zona e co que realmente, co que representa. Logo, creo que é unha chapuza, non hai que darlle máis voltas das que ten, creemos que non vai acorde co que demanda a veciñanza da parroquia de Raxó e que tampouco vai acorde co que merecen os veciños de Raxó. Hai que darse conta por que esta parroquia por parte do concello pois non é unha das que máis investimentos ten. Foi unha zona que no seu día Portos de Galicia empezou cunha pasarela de madeira e que cambiou moito a entrada ao pobo. Entendemos que se deben executar eses proxectos que desde 2009 que máis ou menos estaban comprometidos para actuar tanto no Covelo como en Raxó, e creemos que é unha obra necesaria, primeiro porque é unha parroquia, repito, castigada, é unha das parroquias turísticas que hai que recordar que a día de hoxe, pois por desgracia, sigue vertindo directamente o mar, é unha parroquia que carece de en este caso, de depuración, e creemos que a xente, pois un pouco os veciños de Raxó, pois xa están un pouco cansados desa deixadez, e que creemos que todas as administracións, tanto concello, xunta como estado, pois dunha vez por todas deben de facer inversións acordes co que é a parroquia e co que merecen os propios veciños de Raxó.
É a opinión unánime tamén da Asociación Veciñal e dos veciños que dudan da eficacia destos elementos ante esas novas caídas dos vehículos hacia a praia, e o ente autonómico que informaba de que a súa función é de balizamento, pero agardemos que se poida buscar un consenso e unha solución alternativa. Agardemos tamén polo ben dos veciños e do conxunto de bañistas que acuden durante cada verán a esta praia. Ángel Moldes, portavoz municipal do PP de Poio, moitísimas gracias polas súas explicacións. Boa tarde.
Boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Te cuento, a menos de 3 minutos para las 2 del mediodía, que el gobierno pretende que la próxima evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad, la conocida como EBAU, la antigua selectividad, sea presencial, pero no descarta del todo que se pueda realizar de manera virtual si las condiciones sanitarias por la pandemia del coronavirus empeoran. Así lo recoge el proyecto de orden del Ministerio de Educación y FP del Ministerio de Universidades, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, así como las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos en revisión. Dice que si estuvieran en vigor medidas sanitarias excepcionales que impidiesen la realización de estas pruebas en las condiciones habituales de presencialidad, los órganos responsables podrán, en ejercicio de sus competencias, establecer para la totalidad o parte del alumnado un procedimiento virtual y fiable para su realización. Pese a ello, fuentes del Ministerio de Educación y FP aseguran que la intención tanto de este departamento como del de universidades es que la selectividad sea presencial, como ya se hizo este año 2020, manteniendo todas las medidas sanitarias y de prevención. Por último, dicha orden, que se encuentra desde el 6 de noviembre en fase de audiencia e información pública, también pone la fecha de realización de los exámenes. Las pruebas deberán finalizar antes del día 18 de junio de 2021. Todavía queda mucho por delante. A las 2 y 20 volvemos en el informativo Mediodía en COPE Pontevedra con más noticias de actualidad local. Ahora escuchas Mediodía en COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.